Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesura con la lluvia amenazante sobre el cielo de Bilbao, con esa alerta de granizadas y lluvias para el fin de semana. Nueva travesía con la vista puesta ya en esas playas a las que nos vamos a ir dentro de muy poquito en estas próximas vacaciones. Un programita el de hoy repleto de fueguitos, de gentes con las que vamos a charlar y a las que vamos a acercarnos. Vamos a ir hasta las puertas de una de esas cárceles de México en la que, de la que ya han sido liberados los 12 presos de Atenco. A primeras horas del día de hoy, a la medianoche, salían los últimos de los 12 presos de Atenco que permanecían aún en las cárceles de México. Vamos a viajar también hasta esas minas de Itxasondo en las que se encuentran cuatro personas encerradas para intentar detener las obras del TAP, para denunciar que las voladuras que se están realizando en Itxasondo para que pueda circular, ponerse en marcha ese tren de alta velocidad, amenazan a los vecinos del barrio. Vamos a ir hasta allá, hasta Itxasondo, para charlar con esas gentes que desde ayer se encuentran encerradas en esa mina. Vamos también a charlar, nuestro compañero Íñigo Muñoz va a charlar con Julio Albitre de Karma, de esas noticias, curiosas, sorprendentes noticias a las que Íñigo y Julio le dan la vuelta una vez al mes aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a entregar también un nuevo galardón de Samaritanos sin Fronteras. Hace mucho que no entregamos premios, hoy la verdad, la ocasión y el personaje del que os vamos a hablar merecen la pena, merecen este galardón de Samaritanas sin Fronteras. Ya veis, muchos fueguitos. Vamos a ir también a hablar de unas gentes y con unas gentes que luchan y han conseguido de momento que una mina que estaba destruyendo su tierra, pues sea paralizada por el gobierno. Vamos a irnos hasta Guatemala también. Muchas cosas, muchos foguitos y alguna que otra sorpresa que tenemos por ahí guardada, y si nos da tiempo vamos también a escuchar, en un día en el que arranca en Sopuerta una nueva edición del Festival Mendebalá. Hoy a la noche, a las 10 de la noche, toca Nada Roch, Luarna Lubre y Bisardunak, mañana Sabia Brúzaga, Tejedor, Socaide y Falanón Caduca. Las entradas a los conciertos son gratuitas, también es gratuita la acampada que han preparado en Sopuerta. Tastas presenta con otros medios de comunicación este Festival Mendebalá. Vamos a escuchar durante nuestra travesía de hoy la música de algunos de los grupos que van a participar en la edición de este año de Mendebalá. Arrancamos con Luarna Lubre, uno de los grupos más conocidos de la música folk en gallego. Luar significa en gallego resplandor de la luna, lubre viene a significar bosque. Con ese resplandor de la luna en el bosque nos quedamos, zarpamos con esta canción de Luarna Lubre, que habla de un día como el de hoy, pero en Santiago. Chove en Santiago. Zarpamos.
Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brilhante brecida ao sol, brilhante brecida ao sol.
Chove em Santiago
en Santiago, la música de Luarna Lubre esta noche, quién sabe si también lloviendo, esperemos que no, en ese festival Mendébala de Sopuerta.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. A pesar de las convenciones internacionales que prohíben la exportación de residuos peligrosos a países en desarrollo, enormes cantidades de viejos equipos electrónicos de Europa acaban llegando cada semana a muchos de esos países. Vamos a hablaros de uno, concretamente de Ghana, en África. Solo el puerto más importante de ese país, Ghana, el puerto de Tema, recibe cada mes alrededor de 600 contenedores de 40 pies repletos de equipos electrónicos obsoletos procedentes de todas partes del mundo, si bien en su mayoría suelen ser viejos ordenadores, televisores y refrigeradores procedentes especialmente de Europa. Un tráfico de residuos o subproducto de residuos que llegan a Ghana que va, además, en aumento. Según las organizaciones Dan Watch y Greenpeace, solo una cuarta parte de los productos electrónicos son susceptibles de ser reutilizados y terminan en los almacenes de tiendas de segunda mano de la región. El resto, al menos unos 450 contenedores cada mes, son simplemente residuos y acaban sus días en el mayor vertedero de Ghana, el vertedero de Agbogbloshie. La Convención de Basilea de Naciones Unidas regula claramente el comercio de los productos de desecho. Según este acuerdo internacional, residuos y artículos peligrosos, incluidos los electrónicos, no pueden ser exportados a países en vías de desarrollo. La razón es que los países en desarrollo en general no cuentan con las infraestructuras necesarias para llevar a cabo el tratamiento de los desechos de una manera correcta con el medio ambiente. La cínica exportación de productos de desecho ha quedado recientemente demostrada por la empresa holandesa Trafigura a través de su exportación de productos tóxicos a Costa de Marfil, país vecino de Ghana, y exportación de productos tóxicos que ha costado muchas vidas en ese país, Costa de Marfil. En Ghana, donde la normativa es algo más estricta que en Costa de Marfil, la actual exitosa importación de artículos es de residuos electrónicos. A muy bajo costo, los productos de desecho se reciben en el puerto de Tema, donde comerciantes de segunda mano seleccionen las mejores piezas. El resto se envía al vertedero por una pequeña tasa. Pero en el vertedero de residuos, los artículos en parte peligrosos no son tratados como deberían. La mayoría de los productos se almacenan a varios metros de altura o son quemados al aire libre. En ambos casos, los residuos tóxicos medioambientales se derraman, esparcen por el terreno y por el aire. Según una declaración de Don Watch, una cortina de humo perjudicial para la salud tiñe de negro el cielo de este vertedero de Tema durante prácticamente todos los días. Nos vamos ahora hasta Guatemala. Ante la movilización de las comunidades afectadas, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Guatemala ha decidido finalmente suspender un proyecto minero en el sur del país. La mina Marlin está situada entre Sipacapa y San Miguel Iztahuacán, en el departamento de San Marcos. La empresa está llevada adelante, o la mantiene esta mina, la empresa Goldcorp Montana Exploradora de Guatemala. El gobierno de Álvaro Colom ha comunicado su decisión de atender los reclamos para dar cumplimiento a los compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos. En el mismo comunicado, el Ejecutivo guatemalteco aclara que los estudios realizados por el Ministerio de Salud Pública no demuestran que exista contaminación en las aguas de las comunidades, por lo que son aptas para el consumo humano. En respuesta a estas medidas, la empresa canadiense Goldcorp ha adelantado que mejorará su manera de funcionar en el tema de derechos humanos con esta mina. El pasado mes de junio, ya lo contamos aquí, el relator de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, James Anaya, visitó las comunidades afectadas y recomendó el cierre de esta empresa minera. Escuchamos a Gregoria Crisanta. Ella es integrante de la comunidad El Colmito, comunidad cercana a esta mina que ahora ha decidido cerrar el gobierno guatemalteco. Habla de cómo es esta mina y la empresa que la gestiona.
Ellos no reconocen los daños que han hecho, por ejemplo, por las casas. Ese no lo reconocen ellos. Ellos dicen que es por muchos carros pesados que caminan por los caminos. Pero no es así porque, por ejemplo, aquí abajo, por allá en esa loma, ahí hay una casa rajada. ese no está en la orilla del camino, pues. Y hasta allá, cerca del río, también ya hay rajaduras de la casa. ¿Y cómo puede rajar la casa si no, ahí no hay, no pasan carros? Entonces quiere decir que nosotros no valemos para esas personas. Y con el tiempo saber qué va a pasar, de repente, tal vez un día, ellos nos van a sacar a nosotros en nuestros terrenos. Eso pensábamos nosotros, pues nos duele porque somos humanos, sentimos, nosotros somos dueños de nuestras propiedades. Nunca había pasado eso antes que viniera Montana. Estamos diciendo a la gente, pues, que vive en otras comunidades, como por ejemplo en otra aldea que llamado Ishkail, dice que ahí hay oro, en una aldea allá, La Patria, también dice que ellos quieren entrar allá, pero nosotros ahora ya estamos diciendo a la gente que no lo reciban, porque si ellos reciben a esa gente, igual va a estar así como estamos nosotros.
Escuchamos a Gregoria Crisanta, ella es integrante de esa comunidad El Colmito, comunidad que está muy cerca de esa mina que por fin ha sido suspendida, cerradas sus actividades, al menos de momento, por parte del gobierno de Guatemala. De las minas de Guatemala nos vamos hasta esas minas de Chasondo, en las que desde ayer hay 4 personas encerradas. Un poquito de música del grupo asturiano, en este caso de Avilés Tejedor, formado por los hermanos José Manuel, Javier y Eva Tejedor. También van a estar en el Festival Mendébala, en este caso tocando mañana, sábado. Este es uno de sus temas, Polkifunkiliksa se llama. Vamos a escucharles. Como os decíamos, nos vamos desde esa mina que han conseguido cerrar en Guatemala, esa comunidad, a esa otra mina, las minas de Itxasondo, donde desde ayer hay 4 personas encerradas para denunciar las obras del tren de alta velocidad. Tenemos al otro lado del teléfono a una integrante del grupo de apoyo Aitzule Tako Aurkaria, que muy buenas.
Hola.
Hola, buenas, ¿qué tal? Cuéntanos ahora mismo, bueno, ¿dónde estáis? ¿Dónde están esas minas de Itxasondo y quién está cerrando allí dentro? Cuéntanos.
Mira, pues las minas de Itxasondo coinciden justo con el tramo que recorre el tren de alta velocidad entre Itxasondo y Ordizia. Ahí están excavando un túnel justo en una zona en la que la montaña está bastante agujereada. Son unas antiguas minas de pizarra, hay alrededor de 15 y hay un alto riesgo de derrumbe. Piensa que ponen alrededor, o por lo menos que la previsión es utilizar 6.000 kilos de explosivos al día. Y esto en una zona de montaña que está bueno, pues eso, agujereada, que es como un queso de Roquefort, pues puede provocar lo que se llama colapso gravitacional, ¿eh? Que parece que es el mismo fenómeno que ocurrió en las Torres Gemelas. Hay cuatro personas que se han introducido en una de estas minas, están dentro envidonadas, es decir, no pueden salir por su propio pie, ¿eh? Aunque quisiesen, no pueden salir. Y el momento, en este momento, lo que sabemos es que han continuado las explosiones. Ayer por la mañana entregamos a los responsables de las obras un informe técnico hecho por un ingeniero hace un par de años a petición de grupos contra el TAP sobre esta zona, en el que describe con detalle que los informes previos que se habían hecho, bueno, eso, pues el informe constructivo, etcétera, etcétera, se han hecho de muy malas maneras. Por poner un ejemplo, creo que se preveían en diferentes años alrededor de 40 sondeos y han hecho 3. Y bueno, que no se ha tenido en cuenta cuál es la orografía y cómo está esta zona. Las cuatro personas están ahí dentro y la empresa ha decidido continuar con las voladuras. Es decir, tenemos constancia de que tanto ayer a las 9:30 de la noche como esta mañana a las 7:30 ha habido voladuras. También hemos sabido que la gente que está dentro ha visto derrumbes y que están nos ha llegado también que están oyendo el ruido de los taladros. Que están oyendo el ruido de los taladros quiere decir que están haciendo agujeros para posteriormente introducir el material explosivo y volver a explosionar. Esto quiere decir que hay cuatro personas que están corriendo un peligro muy grave, que su vida incluso está en peligro. Y lo que hemos hecho es, ya que la empresa no ha tomado ninguna decisión al respecto, intentamos ayer, pero no lo conseguimos, pero hoy sí, poner una denuncia en contra de la empresa, a ver si pidiendo que el juez decrete el cierre cautelar, bueno, el cese cautelar, perdón, de los trabajos.
Habláis de peligro por esas explosiones, esas voladuras, para las cuatro personas que hay dentro de esa mina, pero habláis también de peligro para lo que es todos los vecinos de esa comarca.
Pues sí, de hecho, lo que se desprende del informe redactado por Udaz Alberdi es que el riesgo no afecta solo a esas cuatro personas, en este momento sí, pero supone un riesgo para la población de Itxasondo e incluso para la gente que está trabajando en esa obra. Es decir, el monte se puede venir abajo.
Hablamos de unas minas en Itxasondo, no sé a quién pertenecen o qué. Bueno, ahora están esas cuatro personas dentro de la mina. No sé si alguien les ha amenazado ya con sacarles de la mina o de quién son esas minas en las que se encuentran metidos.
No, estas son unas minas que dejaron de explotarse hace tiempo y posteriormente hubo un jaso, una industria de por aquí, que la utilizó como toma de agua, pero yo no sé, no creo que hay así que sean propiedad de nadie, ¿eh? En todo caso son minas que serán de la, bueno, pues de la antigua, de quien explotase esto en la antigüedad, pero son minas que están abiertas, es decir, no hay ninguna, de hecho, yo qué sé, hay un pastor que tiene las ovejas dentro, ¿eh? Entonces son unas minas abiertas lo que estamos intentando es que, bueno, lo que el principal objetivo de la protesta es que paren las explosiones, denunciar cómo se está construyendo el TAP, porque esto es un ejemplo, es un ejemplo claro de que no se está teniendo en cuenta, de que aparte de todos los destrozos que está ocasionando, se está haciendo muy a la ligera, y en última instancia, bueno, pues también dejar patente en qué tipo de sociedad vivimos y expresar nuestro rechazo, ¿no?, a esta.
También habéis convocado movilizaciones, creo que a partir de hoy, concentración todos los días en Itxasondo. Cuéntanos qué movilizaciones hay para hoy, por ejemplo, y para este fin de semana, los próximos días.
Vale, pues hoy a las 5 de la tarde una rueda de prensa en la que participará tanto el grupo de apoyo como Iñaki Antigüedad y Mikel Aramendi, que es vecino de esta localidad. A las 7 hay una concentración en Itxasondo, pero además se ha llamado a que se movilice la gente en otros pueblos y ciudades. Y mañana por la mañana hay una convocatoria de movilización aquí a las 11 de la mañana en Itxasondo, ¿eh? Luego por la tarde, a las 5, habrá una charla sobre diferentes tipos de resistencias en la que participará tanto gente de Iparralde que estuvieron también se introdujeron en cuevas para hacer resistencia en contra de un gasoducto, como gente del colectivo de Solidarios con Itoiz. Y el domingo a las 5 de la tarde hay una manifestación que sale de la Plaza de Ordizia y llegará hasta Beasain. Esas son de momento las cosas que tenemos previstas. Y también, bueno, pues seguir con repartiendo carteles, hablando con la prensa, yendo a otros pueblos, etcétera, etcétera.
Pues estaremos atentos a lo que sucede en esa mina de Itxasondo y a si se consigue al final detener esas voladuras. Muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto con cualquier novedad y con esas movilizaciones. Un saludo.
Muchas gracias, un abrazo, Gorka.
Abur.
Traigo mi caballo, traigo mi tractor. No soy delincuente, soy trabajador. No soy un ladrón, no soy un asesino. Trabajo la tierra, soy un campesino. Con este machete muy bien afilado, a la Ciudad de México he llegado.
Costó, parecía que no, parecía que no salían, que no iban a dejarle salir, pero al final han conseguido salir los 12 presos de Azcenco que permanecían encarcelados. Héctor Galindo Gochicoa, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, salió del penal de máxima seguridad, el Altiplano, en los primeros minutos del día de hoy, pasada la medianoche de esta pasada noche, y con ello la caravana de simpatizantes, la caravana de gentes que le esperaban a la puerta de ese penal, partió rumbo a San Salvador Atenco, donde se encuentran ya todos festejando la liberación de sus 12 presos.
Traigo mi caballo, traigo mi
tractor. Pinche gobierno, no me venció. Este fue un crimen de Estado que se cometió contra el pueblo de Atenco. Hoy les decimos que estamos aquí para luchar no solo por Atenco, sino por toda la nación. Ustedes y yo, hoy somos libres. La conciencia nos hace libres y nos hace fuertes, sostuvo Héctor Galindo, catedrático de la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México, nada más salir a las puertas de ese penal de máxima seguridad después de haber pasado más de cuatro años encerrado en ese penal.
Ven a probar el filo de mi machete, mira.
Decir que la mayor preocupación de las gentes de Atenco es que tanto el líder del Frente Pro Defensa de la Tierra, Ángel del Valle, como sus compañeros Héctor Galindo y Felipe Álvarez tienen aún 4 procesos pendientes, según la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Los 3 tienen pendientes 4 causas penales por los delitos de robo agravado, lesiones y daño a los bienes públicos, despojo y ataque a las vías de comunicación y medios de transporte. Los 3 primeros procesos corresponden al fuero común. El último, de competencia federal, está a cargo del juzgado sexto de distrito en materia penal de la ciudad Nezahualcóyotl, a cuya disposición se encuentran los 3 internos, las 3 personas que ahora ya se encuentran libres. No se sabe a partir de ahora qué va a suceder con estos 4 procesos pendientes, cuánto tiempo van a poder permanecer libres estos 3 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Vicente Fox Quesada, tú y tu expropiación y tu indemnización vayan mucho a la chingada.
Muchas gente se han mostrado su alegría por esta liberación de los presos de Atenco. Por ejemplo, el vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Damián Camacho, ha elogiado el fallo del Máximo Tribunal de México y ha explicado que la decisión fortalece el movimiento, además eleva el ánimo y permite afrontar a partir de ahora cualquier lucha. También Amnistía Internacional México ha emitido un comunicado donde reconoce la importancia de la decisión de la Suprema Corte de Justicia. Además, en este comunicado explican que los ministros de la Corte reconocen la violación del debido proceso y el uso ilícito de la evidencia para procesar y sentenciar a los acusados.
¿De qué les van a dar trabajo a los indígenas despojados?
No está tan contento el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Vamos a escuchar un breve fragmento de unas declaraciones que hizo nada más confirmarse la liberación de los presos de Atenco. Dice el gobernador del Estado de México, niega que se esté criminalizando el derecho a manifestarse y apoyar, realizar eventos sociales. Escuchamos al gobernador del Estado de México.
Hubo conductas que no se apegaron al derecho, hubo conductas ilícitas. No estamos criminalizando de ninguna manera el derecho a la expresión, el derecho a manifestarse y el derecho a estas eventos de orden social o de manifestaciones sociales. Por el contrario, estamos por respetarlas plenamente y por dar las garantías necesarias para que se den ese tipo de expresiones, siempre y cuando no perturben y no pongan en riesgo derechos de terceros, como fue lo ocurrido en Atenco, que nos llevó a determinar el uso de la fuerza pública.
Declaraciones del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Nos vamos ahora hasta las puertas del penal de máxima seguridad, en el que hace unas horas han sido liberados ya los últimos tres presos que quedaban de Atenco. Vamos a escuchar la intervención de algunas de las personas de este Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco que se encontraban en ese penal. Declaraciones en el momento de saludar la libertad de sus compañeros encerrados en el penal.
Compañeros, en este momento nos embarga la emoción, nos embarga dentro de nosotros, hay sentimientos encontrados. El latir de mi corazón es más fuerte, cada vez más fuerte desde que estábamos adentro. Pero bien sabía que ese latir cada vez más fuerte estaba siendo acompañado por muchos de ustedes, por muchos corazones, no solo los que están aquí, sino los que están muy lejos, los que están en otros lugares, desde ahí, desde sus trincheras, luchando. Ese es mi sentir, compañeros. Y claro que tenemos que seguir adelante. Y veo lágrimas en mis compañeras, en mis compañeros. Esas lágrimas de lucha, de resistencia, de dignidad. Por eso decimos que cuando lloramos, no lloramos por los ojos, lloramos de aquí, de corazón. Como llora el pueblo, pero un pueblo digno, un pueblo que lucha, un pueblo que se organiza, un pueblo que tiene esperanza, una esperanza verdadera, una fe verdadera. Es por eso que hoy estamos, que hoy logramos la libertad, todos ustedes, todos los que no están aquí, todos los que nos están escuchando en otros estados, en otros países. Gracias hermanos. Por hacer todo lo que estuvo en sus manos, por tener sus herramientas aquí para decir su lucha es justa. Libertad para todos, libertad para Atenco, libertad para nuestro pueblo mexicano. Gracias, hermanos, los quiero, los amamos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra los ama y les agradece. Gracias a mis hijos, gracias por asistir, gracias, compañeros, que están presos y que pronto los vamos por ellos. Gracias por resistir. Gracias a Dan, gracias a América y gracias a todos. Y hoy puedo decir a mis compañeras, madres de familia, que esto ha valido la pena, que ha sido un sufrimiento profundo y que entiendo a veces los enojos y todo. Pero esa es la lucha. Estos son los que lucharon por sus hijos. Aquí está la gente que luchó por sus hijos sin conocerlos. Aquí están. Y que algún día los van a conocer. Me da gusto que hoy se van a reencontrar con esos hijos, con esos hermanos, que 4 años también se los arrebataron. Gracias, hermanos, gracias a todos.
Han presentado una declaración. ella vamos, pero celebremos que gracias a la unión, a la coordinación de muchos de millones de personas, hemos logrado que la injusticia se reconozca. ¡Viva la lucha! Y hasta no tener justicia, no pararemos. ¡Zapata vive!
¡La lucha sigue!
¡Zapata vive!
¡La lucha sigue!
Traigo mi caballo, traigo mi tractor. No soy delincuente, soy trabajador. No soy un ladrón, no soy un asesino. Trabajo la tierra, soy un campesino. Con este machete muy bien afilado, a la Ciudad de México he llegado.
Agradecimientos a las puertas de esos penales de los que ya han sido liberados los 12 presos de Atenco. Agradecimientos a las gentes que han estado detrás de la lucha de Atenco estos últimos 4 años. Y gritos también, cantos en favor de esa lucha que dicen va a continuar. Queda todavía mucho por luchar, por reclamar, por conseguir en México y en el resto del mundo.
Que se puede tomar donde se siembra hortalizas, maíz, frijol, calabaza, trigo.
Regresamos hasta casita el pasado martes, lo recordaréis, huelga general en Euskal Herria. En esa huelga general hay gentes que no hicieron huelga y gentes que no hicieron huelga y se acaban de y acaban o son capaces de decir cosas como estas que vamos a contar ahora mismo.
1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 llamando por telepatía. Necesito besos, comprensión y simpatía. Aquí un hombre que sufre, aquí un hombre que espera. Este es un caso para Samaritanas sin Fronteras.
Vamos a entregar un nuevo galardón de Samaritanas sin Fronteras y pocas veces con tanto merecimiento como este o como esta ocasión. Como decíamos, el pasado martes huelga general, hay gente que bueno hizo la opción de trabajar, están en su derecho, pero hay gente que hizo esa opción de trabajar y piensa esto o dice esto de quienes decidieron no trabajar o lo que es lo mismo, hacer huelga. Es una carta de Boni García, presidente de la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo. Una carta escrita el día de la huelga general y una carta que ha remitido al día siguiente a todos los integrantes de esta Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao. Dice el presidente de esta asociación, Boni García, en esta carta: estimado, estimada comerciante, quiero dirigirme a los miembros asociados que no han venido a abrir sus negocios el día 29 de junio. Queridos asociados y asociadas, hoy para mí es un día triste. He venido a mi negocio y me he encontrado, después de sufrir los puyazos de los sindicalistas, que muchos ni siquiera habíais venido a abrir este día. Comprendo, aunque no comparta, que haya quien opine como ellos. Comprendo el que tenga miedo y no quiera enfrentarse con una situación muy violenta y nada constructiva, pero nunca comprenderé el que, teniendo la misma ilusión y los mismos intereses que yo, me deje solo en una calle donde justo hemos abierto 5 comercios. Cuando la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo ha ido a la Ertzaina a pedir apoyo, lo ha hecho en aras de poder abrir nuestro negocio. Nos quejamos de que no nos ayudan. ¿Cómo nos pueden ayudar si nosotros no luchamos? Cuando la Ertzaina recorre el Casco Viejo y no hay nadie a quien defender, se marcha a proteger a otros que sí luchan por estar abiertos. Es mi opinión. Un saludo a todos. Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Boni García, presidente de la asociación. Para Boni García, nuestro galardón de Samaritanos sin fronteras, por su manera de entender el derecho a la huelga, por su manera de entender la libertad o no de acudir o de abrir, acudir al puesto de trabajo o de abrir un negocio en un día de huelga. Para Boni García, presidente de la Asociación de Comerciantes de Casco Viejo, nuestro galardón de Samaritano sin Fronteras por esa tristeza que le dio el pasado día 29, huelga general, el ver tan solo 5 comercios abiertos en la calle del Casco Viejo en la que se encuentra su comercio. Boni García, Samaritano sin Fronteras. De este mes de julio, aquí en Mar de Fueguitos. Saludamos ahora a nuestros compañeros Íñigo Muñoz y a Julio Alvitre. Con su peculiar estilo analizan alguna de esas curiosas, sorprendentes noticias de los últimos días.
Si no puedes con ellos, confúndelos.
Como cada mes ya ha pasado el solsticio de verano, hablamos con Julio Alvitre, director de la revista de humor El Karma. Hola, Julio, ¿unón?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos, unón?
Pues empezamos en Islandia, nada más y nada menos. En la capital de Islandia, en Reykjavik, Jón Gnarr, del partido Mejor, ganaba las elecciones hace unas semanas. Un partido que prometía que no iba a cumplir ninguna de sus promesas electorales y decía que, a diferencia de los otros partidos que eran corruptos en secreto, ellos serían corruptos abiertamente.
Eso me suena todavía más. Pues muy bien, aquí tenemos a los ¿dónde has dicho que era?
Islandeses.
Ah, islandeses, yo es que lo confundo todo. Islandia, Finlandia, Letonia, Lituania, en fin, todo lo que acá vendía me, como los supermercados, me confunde. No, simplemente, pues es evidente. Esta noticia se ha aparecido de una manera muy discreta, aquí recogida. Pero, ¿qué voy a contar yo a la audiencia de Tastas y Ratia que ellos no quieran y yo no sepa? Si es que la última vez que el partido del Karma se presentó a las elecciones aquí en Bilbao con un tándem formado por Bosco el Tosco y servidor que les habla, que lleva para alcalde y Bosco para tesorero, planteábamos un Bilbao paraíso fiscal y tuvimos 1.036 votos. Que la gente entre en humor en la red.com y que la gente no se deje, despistar por cenizas volcánicas o espejismos vikingos,
Os ha salido una seria competencia.
Sería competencia, bueno, ya veremos a ver.
Bueno, sería quizá no es la palabra más adecuada, porque es un humorista el representante del partido.
No, el hombre, y hay que reconocerle una seriedad, y además ya sabemos que la historia de Europa es la historia de gente rubia y alta bajando al calor de las zonas más cercanas al Mediterráneo. Si observamos la historia europea, así que no sería extraño que cualquier día apareciera un dracar vikingo de estos del partido Mejor remontando la ría hasta la Vega.
¿Para cuándo una coalición en las elecciones europeas con el partido del Karma Democrático?
Las europeas son un tema burocrático interesante. Antes están las municipales del
2011.
Déjame contar. Ah, gracias, pues ya no tengo la cabeza para cálculos complejos ni extremos. Nos está preguntando, ¿las vais a presentar y tal? Pues decimos, vamos a ver, esto es un partido al servicio de unos intereses empresariales muy definidos, al servicio de la revista de humor El Karma. Y la decisión de si el partido se presenta o no, si el monigote electoral echa a andar o no, se toma en la empresa. A partir de ahí estamos en un periodo de ardua reflexión, de valorar, ¿no?, esta corriente que parece que viene del norte de Europa. Puede haber caldo, puede haber incluso un caldo gordo, puede haber sustancia, una sopa sustanciosa, no lo sabemos todavía. Pero bueno, en su momento se tomará la decisión la tomarán los órganos pensantes y decisivos del partido. De todos modos, recomendar a la gente, a las personas ya cibernetizadas y automatizadas, que visiten humorenlared.com, que ahí están recogidas las campañas electorales del partido del Karma.
Caldo no sé si habrá, lo que no hay en las oficinas de empleo son suficientes funcionarios según los sindicatos.
Efectivamente, esta noticia también llama la atención y es la prueba palpable de esta frase que suena muchas veces a cascajo neoliberal, pero que es cierto, ¿no?, que las crisis son épocas de oportunidades, ¿no? Pues para muestra este botón. Claro, siempre hay un sector. El desempleo ha crecido mucho, pero para atender a los desempleados hace falta gente. Ahí hay un nicho del empleo, es curioso, como lo negro se transforma en blanco y lo blanco en negro. De todos modos, esto del desempleo y del paro y todas estas cuestiones, hay un problema de raíz que es que que todos queremos trabajar. Esto está montado para que queramos trabajar y que si no trabajamos lo pasemos mal.
Más que todos queremos, todos necesitamos trabajar.
Sí, sí, es una necesidad que nos han creado ya hace ya, pues yo creo que esto fue en el siglo XIX, exactamente el año concreto en el que se publicó, no lo recuerdo, no tengo cabeza para tanta cosa, pero hay un librito muy interesante que es El derecho a la pereza, de Paul Lafargue, que de una manera bastante contundente y ácida ataca este concepto del trabajo y cómo nos han vendido la moto del trabajo, ¿no? Realmente yo creo que si trabajáramos 3 o 4 horas al día todas las personas, pues sería más que suficiente. Yo estoy viendo aquí gestos de protesta en la redacción del Karma, que 3 o 4 horas al día parecen excesivas incluso, ¿no? Bueno, sí. Cada quien es cada cual.
En esta época de verano es para alguna gente es excesivo. El derecho a la pereza se puede conjuntar con el derecho a la cerveza.
Pues mira, rima y todo, en asonante.
Pues sí, y es que hay un estudio médico de la Universidad Complutense que asegura que la cerveza es la mejor bebida para recuperar energía e hidratarse.
Fíjate, fíjate qué bonito, qué maravilloso. ¿Y quién financia este estudio?
Pues lo desconozco. Ah. En esta noticia no aparece ese comentario. Puede ser Heineken.
Estos estudios universitarios que aparece un estudio de tal, un estudio de cual, generalmente, si investigáramos un poco y viéramos quién lo financia, que no digo yo que el estudio esté mal hecho, ¿eh? Además yo, bueno, me estoy viendo ahora mismo la pequeña tolva que voy echando y que además en verano, curiosamente, tiende a crecer más. Yo paso de operaciones bikini, triquini, todo esto no me interesa, ¿no?
Lo tuyo es la operación cerveza.
La operación sí, tiendo más a un cierto pecho bajo, pecho caído. Pero hay que mirar con suma atención, que aquí todos estamos a lo que estamos y todos estos estudios que aparecen de vez en cuando suelen estar financiados por partes interesadas en el asunto. Por ejemplo, no creo yo que este estudio que habla de los beneficios de la cerveza lo haya financiado la Asociación de Vinateros de la Rioja Alavesa o el Consorcio Vizcaico Chacoliña, por ejemplo, que tiene otra serie de asuntos a los que atender. Así que mucho ojito con tanto estudio y en la medida de lo posible y sin salpicar, la experimentación propia es lo que yo creo que nos puede ir acercando a cotas de verdadero conocimiento. ¿La ordenanza municipal esta nueva de Julita Madrazo cuándo entra en vigor así vigorosamente? Porque ahora está en fase de, bueno, está viendo todo este movimiento tan interesante de, bueno, a ver qué pasa con la calle. Pero lo que es entrar en vigor así con todas las de la ley...
Pues imagino que en el momento en el que te multen por ir por el lado derecho de la acera.
La multa avisa, vale, entonces bien, me quedo más tranquilo, va a ser la policía la que me explique que eso entra en vigor. Es que no me quedaba claro, pero me quedo ya con eso.
Además, bueno, vosotros ya tenéis algunos episodios, con los agentes del orden un tanto curiosos, así que puede que no os deis cuenta de cuándo ha entrado en vigor.
Sí, con la iglesia hemos topado. Realmente, bueno, en el último número del Karma, Bosco el Tosco pues explica cómo, bueno, pues desde la iglesia se intenta hacer uso de las fuerzas de orden público, en este caso de la policía municipal, que suena siempre un poco más cercano. Las fuerzas de orden público ya parece que están entrando por la puerta a patadas. Pero no, en este caso fue que Bosco estaba distribuyendo unas separatas que hemos desarrollado sobre el aniversario del correo, porque al correo se le ha olvidado algunas cosas, ¿no?, sobre su aniversario, y nosotros, pues bueno, un poquito, para que entre todos vayamos construyendo una memoria compartida, pues hemos desarrollado esa actividad. La ordenanza municipal esta no tiene desperdicio, ¿eh? Se había enfocado desde los medios, sobre todo, pues es el correo, ¿no?, que se financia con la explotación sexual, pero que vamos, que el tema como de la prostitución que se da en la calle no cobran un duro, pues esa se han dedicado a atacarla sistemáticamente y a sembrar el terror. Y eso se convirtió en el foco de, ay, la prostitución, tal, eso es el foco, pero realmente esa ordenanza, yo desde luego, en la medida de lo posible y mientras duren los cartuchos de impresora, lo que animo es a que la gente vaya a la página web del Ayuntamiento de Bilbao, se baje la ordenanza y vaya buscando a lo largo de toda esa ordenanza en qué parte le afecta especialmente a él o a ella, ¿no? Porque me parece que es que no nos salvamos nadie. Es una auténtica barbaridad, o sea, van a regular hasta, bueno, yo no sé, sigo buscando, porque todavía no me la acabo de leer entera. También le presto especial atención al tema de la distribución de publicaciones, etcétera. Pero vamos, todavía estoy buscando el tema, pues no sé si han llegado incluso a regular los metros cúbicos de gases que podemos emitir a la atmósfera en la vía pública a las personas. Que si no lo han hecho, seguramente cuando pase el proceso de enmiendas lo regularán también.
Pues nada, Julio, dentro de unas semanas volvemos a hablar. Me voy a tomar un par de cervezas para recuperar energía.
Sí, pero mientras te las tomas, vete leyéndote la ordenanza y así, pues igual las penas con cerveza son menos.
Lo dudo, pero en fin, tendré en cuenta el consejo.
Un abrazo.
Ça c'est ma loulou, ma loulou, ma loulou. 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 Ya pidi pidi pimpuri pibuli. Ya pidi pidi.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Todos los lugares donde se aprende están a la intemperie.
A la intemperie nos vamos en unos minutillos en cuanto dejemos bien atracada nuestra lata pirata. Planes para la intemperie este fin de semana, ese festival Mendébala en Sopuerta, esta noche a las 10, Ada Roche, Luarna Lubre y Bixardunak. Mañana sábado a las 10 también de la noche, Tejedor, Socaide, Fala non Caduca. Ahí la entrada es gratuita, hay también un sitio para acampar que es gratuito y también el sábado tocando alguien que estuvo por acá, el Mar de Fueguitos, presentando su último trabajo, su último disco, que va a presentar también en concierto este sábado en este festival Mendébala. Hablamos de Xabi Aburruzaga, este es su último disco, Denboraren Náufrago, con la canción que da título a este disco y que seguro va a sonar el sábado de la noche en Mendébala. Nos despedimos. El lunes regresamos con más historias. Una historia, ya os adelantamos, de una isla que se llamaba Celeste, que todo era de ese color azul y que quería tener todos los colores de la tierra. Eso el lunes. Hoy, tiempo de naufragios. Agur.
Soinua eta martzan furgoneta eman musu bat ama Ingalaterrara noa hor zihoa mutila munduaren bila bibegi baitzailek preso hartu zuten arte uran eskapolita jarri nion zita, nire ingelerarekin barre egin zuen goso. Gero batean irri, ta bestean zirri, holan joan zen uda eta udarekin bera. Zeharkatu ninduen, errekakoa omen, nigana ekarrita eraman zintuen urak. Geroztik hemen nago, denboraren naufrago, zure oroitzapenetan bustia. Maite minduen udan, maitatu zintudan, zure olatuetan ez nintzen alperrik galdu. Agurren kostaldera, joarren hiltzera, zure olatu guztiak nire oroimenean daude. Gaur nire bihotzean, kajoiren batean, hango argazkiak daude eta musuak remitean. Errua ez da dena, distantziarena, ez aldako rontea urrundu egin gaituena. Zeharkatu ninduen, errekakoa omen, nigana ekarrita eraman zintuen urak. Geroztik hemen nago, denboraren naufrago, zure oroitzapenetan buru. días.